¿Por qué estar mal si podemos estar bien? El Templo Betel de las Asambleas de Dios en Santa Tecla presenta su programa.
Es mi mejor momento, un momento de
Vivamos para Cristo. Con usted, el pastor Francisco Valdizón.
No podemos ver el futuro es más allá.
Vaya preparando su Biblia, no sin antes recordarle siempre traer un amigo, orar una hora diaria. Usted lo puede hacer en tres tiempos de 20 minutos, 20 minutos en la mañana, 20 al mediodía, 20 en la noche. Puede hacerlo en tiempos de 30 minutos, a dos tiempos, puede hacerlo en un solo tiempo. Y puede orar más de una hora. Usted puede orar más de una hora si usted lo prefiere, que es ideal, es bueno. Así es que solo disponga su corazón para Dios. Para invitar a una persona a venir a la iglesia a recibir la palabra y que Dios pueda hablar a esas vidas, a esos corazones. Amén, amén. Estamos en los últimos días del año ya y ya va a terminar y va a ser un año histórico, el año inolvidable. Jamás va a olvidar usted este año, yo sé que nunca lo va a olvidar. Vamos a ir a la palabra del Señor. Génesis capítulo 15. Vamos a leer del versículo 1 al 6, aun cuando vamos a considerar todo el capítulo por el contenido del pasaje, pero para nuestro interés nada más vamos a tomar lo que necesitamos. Cuando esté listo, usted sabe lo que hay que hacer, ¿verdad? Estar de pie, una buena costumbre, una reverencia a la palabra del Señor, a recibirla y gracias por hacerlo. Leemos la palabra del Señor en Génesis capítulo 15 del versículo 1 al 6. Después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer. Y dijo también Abraham: Mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Y luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Diga conmigo: Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Dígale que está a su lado: Créele a Jehová y te será contado por justicia. Padre eterno, en esta hora te damos infinitas gracias porque tú eres el Dios todopoderoso, el Dios bueno, el único, y fuera de ti no hay otro. Y hoy estamos reunidos en el templo, Señor, para bendecir tu santo nombre, para exaltar tu nombre y para darte toda gloria, toda honra y todo honor a ti. Señor eterno, gracias por los que han venido al templo, se han tomado este tiempo para llegar hasta tu casa, por los que nos están escuchando por la radio, las redes sociales. Señor, gracias por ellos. Oramos que tú les hables, que tu Espíritu Santo les ministre y que en la enseñanza de hoy, en este mensaje, tú puedas, Dios eterno, hablarnos y podamos renovar nuestro pacto contigo y podamos hacer las cosas como tú quieres y no como nosotros queremos. Y no como nosotros las hacemos, sino conforme a tu voluntad. Dios, gracias por tu infinita misericordia. En tu buen nombre, Jesús. Amén. Amén. Vamos a hablar ahora el pacto de Dios con Abraham. Ese es el tema, el pacto de Dios con Abraham. Y he llamado al mensaje que voy a compartirles: manténgase fiel a su pacto con Dios. Manténgase fiel a su pacto con Dios. En los pasajes anteriores hemos hablado de cómo Dios llamó a Abraham para llevarlo a una tierra bendecida, a una tierra próspera, a una tierra especial. Pero también vimos en el capítulo 14 que Abraham tuvo una batalla, la cual conquistó y tuvo un encuentro especial con el rey de Salem, Melquisedec. Y en ese encuentro vimos que él fue fiel a Dios, entregando sus diezmos de todo lo que tenía. Y a Dios le plació la actitud de Abraham hacia él. El pensamiento dice así: creerle a Dios es cuestión de fe en medio de lo que no se ve. Creer en sus promesas, las cuales son fieles y verdaderas. Creerle a Dios es cuestión de fe en medio de lo que no se ve. Creerle a sus promesas, las cuales son fieles y las cuales son verdaderas. ¿Por qué Dios hizo pacto con Abraham? Es la pregunta. Voy a hablarles ahora de cuatro aspectos importantes en este pacto de Dios con Abraham. El primer aspecto que vamos a ver, el primer asunto que vamos a tratar, es la petición de Abraham que le hace a Dios, una petición muy puntual. Dios lo había llamado y ya habían pasado algunos años y no veía cumplida la promesa de Dios en su vida. Dios le había hablado de un hijo. Ahora tenía ya 85 años de edad. Había esperado 10 años porque a los 75 años le llamó Dios. Y había visto que habían pasado 10 años y Dios no le había dado el hijo que le había prometido. Su esposa se estaba haciendo de mayor edad, anciana, y las esperanzas de que hubiera un hijo cada vez eran menos. Por otro lado, si no tenía hijo, toda su herencia sería para su mayordomo, Eliezer, el que él había tenido y que le era fiel. Y Dios quedaría como mentiroso ante él y ante sus criados, su gente, y sabemos que Dios nunca miente. La Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta. Los hombres mentimos, todos, todos. No hay justo, no hay uno que diga, yo no miento. Toda persona en alguna ocasión, en algún momento ha fallado en la mentira. Entonces, Dios le había prometido una tierra ya en Génesis 12. Dios le había prometido una tierra, le había prometido una herencia en el 12:7. Le había dicho que le iba a dar descendencia y que le iba a dar esa tierra. Le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y por eso él hizo un altar ahí para adorar a Dios. Y la gran pregunta de Abraham era: ¿por qué Dios no ha cumplido su promesa? Como cuando usted está pidiendo algo a Dios y usted sabe que Dios se lo puede dar. Y usted dice: ¿por qué Dios no me bendice? ¿Por qué Dios no me da lo que yo le estoy pidiendo si no es algo que Él no pueda hacer? Entonces, ante esa interrogante de Abraham, ante su pregunta, ¿qué estaba pasando? Dios contestó su súplica y Dios le hace quitar la mirada de lo que él veía con sus ojos y le hace ver de una manera distinta. Porque él le dijo: me va a heredar mi criado, el damaseno, Eliezer. El versículo 4 dice que vino palabra de Jehová y le dijo: no te va a heredar este, sino un hijo tuyo será el que te va a heredar. Un hijo tuyo. No va a ser un hijo que tú hayas adoptado, o no vaya a ser alguien que ha estado a tu servicio siempre, sino que va a ser un hijo tuyo. Y luego Dios lo saca de su casa, de su habitación, y lo llevó y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si es que las puedes contar. Y yo me imagino a Abraham contando las estrellas. Encontré por ahí a un comentarista que dice que la gente en el antiguo pacto creía que las estrellas no pasaban de 1200. No sé de dónde sacó eso, pero él dice que la gente creía que 1200 era el promedio de estrellas que había en el cielo. Pero Dios le dice: cuéntalas si las puedes contar. Usted sabe que son miles, millones de estrellas. Y él levantó su mirada al cielo y comenzó a contarlas. Y cuando comenzó a contarlas, está el versículo clave de toda la Biblia para el hombre. El versículo de la promesa para el hombre. ¿Cuál es ese versículo? Y le creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Cuando usted le cree a Dios, Dios lo declara justo. Amén. ¿Por qué somos justificados nosotros? Porque le hemos creído a Dios que Cristo es el mediador entre Dios y los hombres, el único sacrificio perfecto. Y cuando a eso hacemos, la justicia de Dios en Cristo nos cubre. Entonces dice que le creyó a Dios, así sencillo: Dios me va a dar descendencia. Pero ahora piense, tenía 85 años, su esposa ya era anciana, ya clínicamente, científicamente, no había probabilidades de un embarazo. Todo estaba descartado. Pero él le cree a Dios. Él le dijo amén al Señor. Y eso, esa fe, Dios la ve como una fe grande. Y esa fe fue la salvación de Abraham. Abraham no se salvó por guardar la ley, porque la ley todavía no había sido dada. No se salvó por circuncidarse, porque se circuncidó después, cuando hizo el pacto a los 99 años de edad, para entrar en el pacto de la promesa del Mesías, porque la circuncisión era promesa del pacto del derramamiento de sangre. Fue salvo por la fe en Dios, por creerle a Dios, aun cuando no veía respuesta y cuando todo parecía imposible. Le creyó a Dios. Una de las cosas que tenemos que aprender en esta vida es a creerle a Dios, saber que Dios es fiel, hermanos. Dios es fiel. Dios no nos va a fallar nunca. Cuando Dios ha prometido algo, Dios lo cumple. Y cuando él le cree a Dios, Dios le firma su fe. Versículo 7, y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para heredar esta tierra. Yo soy Jehová. Yo soy el que habló contigo, Abraham. No estás solo. Estás tratando con el Dios verdadero. Ese soy yo. Ahora, pero bien, para sellar ese encuentro había que hacer un simbolismo, y es el sacrificio de la salvación. No hay salvación sin un sacrificio hecho, perfecto, que venga de Dios y no del hombre. La salvación se basa en un sacrificio, pero no en un sacrificio que usted y yo podamos hacer, sino en un sacrificio donde interviene directamente Dios a favor de la humanidad. Y ese sacrificio es un pacto en el cual toda persona, para poder alcanzar esa salvación, tiene que hacer ese pacto con Dios. Y en ese pacto debe de haber derramamiento de sangre, porque no había pacto sin derramamiento de sangre. Ahora, en esta época en que está Abraham, la gente, cuando hacía estos pactos, partían los animales por la mitad y caminaban en medio de los pedazos del sacrificio, y esto sellaba el pacto que ellos estaban haciendo. El caminar en medio de los animales y a la vez decir: si uno de los dos no cumple el pacto, seremos muertos como estos animales. Ahora, era un compromiso serio donde ambas partes estaban en completo acuerdo a guardar el pacto, y que si uno fallaba, era muerto. Todo esto tiene que ver con el Señor Jesucristo. Leemos versículo 8. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Hablando de la tierra. Y le dijo Dios: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tórtola también y un palomino. Y lo tomó él todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham los ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava ahí, y será oprimida 400 años. Ahora, de una vez Dios le está diciendo lo que va a pasar con su descendencia. Ahora, este sacrificio, como dije, era un símbolo del sacrificio que Cristo haría en la cruz, del derramamiento de sangre. Abraham partió los animales, se esforzó, para alejar las aves de rapiña. Las aves de rapiña representan a Satanás, representan el mal que quiere robarse la bendición suya. Las aves de rapiña representan acá todo lo malo, que quieren llegar donde está su bendición para atraparla, para llevársela, para robársela. Abraham comenzó a proteger el pacto, pero hasta que vino un cansancio demasiado y no pudo soportar más. Y vea lo que dice el versículo 17. Y sucedió que, puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los dos animales divididos. Ya no era Abraham, ahora era Dios que estaba afirmando el pacto, que estaba diciendo: Abraham, he tomado tu pacto, tu palabra, y ahora es cuenta mía el cumplirte. Porque cuando hacemos un pacto con Dios, Dios cumple su parte, la parte que le corresponde. Abraham nunca anduvo entre los pedazos. Dios fue el único que anduvo entre ellos, en esa antorcha, en esa llama de fuego. Ahí podemos ver la presencia del Espíritu Santo. Ahí podemos ver a Dios diciéndole: Abraham, yo seré fiel al pacto. El pacto también estaba diciéndole Dios: Abraham, es un pacto de gracia y va a depender de mí este pacto. Ahora, ¿qué significa todo esto? Todo pacto que hacemos con Dios, es Dios quien toma la iniciativa de nuestra fidelidad. Por nosotros no podemos ser fieles. Nosotros somos infieles. Por eso la Biblia nos dice que aun cuando nosotros somos infieles o permanezcamos infieles, Dios permanece fiel a su pacto. Amén. Dios permanece fiel, désele al Señor. Cuando estamos desvalidos, cuando no podemos, perdemos la fuerza, es Dios quien toma la iniciativa para sacarnos adelante, porque la iniciativa de la salvación es de Dios. El hombre cae, el hombre se oscurece, el hombre pierde razón, la mujer pierde razón, tarde o temprano, pero es Dios quien se mantiene fiel. Y el pacto de Dios en Cristo se ha mantenido fiel hasta el día de hoy. Nadie se puede salvar por sí mismo. El único salvador es Dios en Cristo Jesús. Amén. Entonces es Dios quien nos ayuda a andar en su senda por su gracia. Por eso Pablo dijo: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió en la cruz. La tercera cosa que vamos a ver es la garantía del pacto. Abraham quería saber con seguridad lo que Dios haría. Vea el versículo 8, regreso al 8. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? ¿En qué conoceré, en qué sabré que la he de heredar? Dios iba a satisfacer no solo la necesidad de Abraham, sino de Cristo mismo. Dijimos que la salvación se basa en la gracia, en el sacrificio de Cristo hecho en la cruz, el cual nosotros no hemos hecho absolutamente nada. Dijimos que la seguridad de la salvación viene absolutamente de Cristo. Y ahora Dios le da una señal a Abraham en que iba a conocer que era fiel a su pacto. Y Dios le declara una profecía, así como le estaba diciendo que su descendencia iba a heredar esa tierra y que iba a ser más grande que las estrellas y que iba a ser inmensa. Abraham quería ver algo. Sabía que estaba el pacto, el sacrificio, pero ahora quería ver algo más. ¿En qué, Señor, yo sabré que he de creer en ti más de lo que ya creo? Y Dios le muestra y le dice, vea el versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. ¿Qué tierra era esa? Egipto. Además de eso le dice, será esclava ahí, en esa tierra, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverá acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Ten por cierto que esto va a pasar. Esto va a acontecer. Ahora Abraham vio parte de eso. Vio al pueblo ir a Egipto. Dios había dado esta tierra como Él lo había prometido. Dios es fiel a todas sus promesas. Vemos aquí la gran enseñanza en este capítulo. Cómo Dios nos habla precisamente que sin condición de ser hijos de Él no hay salvación. Que tampoco podemos justificarnos en Dios si no creemos en Él. Y que no hay seguridad de tener una respuesta de Dios si no confiamos en sus promesas. Que tampoco hay bendición sin sufrimiento. Y que cuando todo parece oscuro en nuestras vidas, veremos las estrellas como señal de grandeza y bendición de Dios. Dios hizo que él cayera en un sueño para que él pudiera ver la grandeza de sus promesas, porque Dios es fiel, hermanos. Cuando esté pasando por tiempos oscuros, recuérdese de la promesa de Dios. Cuando esté pasando por el valle de la sombra y de la muerte, recuérdese de las promesas de Dios. Cuando todo parezca difícil, cuando no haya esperanza, recuerde que el sol va a volver a salir y va a alumbrar. Y en esa luz, usted podrá seguir adelante. Nunca desmaye, nunca se quede de brazos cruzados. Manténgase fiel al pacto, cree en el Señor. Manténgase fiel a sus promesas. Dios nunca falla. En cuarto lugar, el pacto directo de Dios con Abraham. Dios le dio un mensaje muy claro desde el inicio de su encuentro con él. Cuando usted lee el 15:1, oiga cómo dice el 15:1. Después de estas cosas, vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón será sobre en gran manera. Ahora, ¿por qué le dice no temas, Abraham? Abraham acababa de salir de una guerra. Nunca antes había luchado, nunca antes había peleado. Y ahora se había echado como enemigos a reyes. Se había echado como enemigos a otros que ya eran a países, digámoslo así, que tenían su reinado. Y ahora eran enemigos porque les había derrotado. Entonces había cierto temor en él de lo que podía pasarle a él, que podía pasarle a los que estaban con él, sus colaboradores, sus trabajadores. Entonces había cierto temor, y por eso Dios comienza diciéndole: Abraham, no temas. Una de las cosas, hermano, que tenemos que hacer en esta vida es no temer a nada. Seguir adelante, caminar en la voluntad de Dios. Seguir luchando sin temor. ¿Cuánta gente está llena de temor ahora por lo que está pasando en el mundo entero? Hay gente con miedo a morirse. Yo quiero decirle en esta hora, no tema. Si la hora llegó, aunque usted esté encerrado en su casa, se muere. Pero si la hora no ha llegado, el Señor va a guardarle. Amén. No significa no ser prudente, desde luego. Entonces Dios le dice, no temas. Abraham necesitaba esta reafirmación de Dios. Que Dios le dijera que no temiera. Necesitaba oír esa palabra de Dios. Y es ahí donde él comienza a creer totalmente más y más a Dios. Es ahí donde él está seguro de lo que Dios iba a hacer. Ahora, en este pasaje encontramos tres grandes palabras que nos hablan precisamente de la victoria de un cristiano. La primera palabra que quiero que veamos, además de no temas, es que dice que Abraham creyó. Ya hablábamos un poquito de eso. Ahora, no significa que Abraham fue el primero que creyó en Dios, sino que esto es un modelo de nuestra fe, de creerle a Dios, aun cuando no le vemos, de creerle a Dios, aun cuando las cosas parecen difíciles, de creerle a Dios que Él va a hacer realidad lo que parece imposible. Entonces, dice que él creyó de verdad en que era Dios quien hablaba con él. Pero luego dice que eso le fue contado. Ahora, este término se traduce en el Nuevo Testamento por imputado. Imputar significa añadir a la cuenta de una persona, imputarle algo. No es amputarle, es imputarle, ponerle a la cuenta de algo. Amputarle es quitarle, ¿verdad? Imputarle es agregarle, es ponerle. Y dice que le fue imputado a Abraham. Ahora bien, aparece en la Biblia en tres ocasiones esto de imputar. Para que podamos entenderlo, la primera ocasión es el pecado de Adán. Fue imputado sobre la raza humana. Por el pecado de Adán y Eva, todos los hombres, todas las mujeres somos pecadores. Usted diría, ¿yo qué culpa tengo? ¿Yo qué tengo que ver con la falta de Adán? Pero esa falta de desobediencia fue imputada, fue puesta para toda la raza humana, porque Adán representa la raza humana, la creación de Dios, y por esa falta de él, toda la creación fue afectada. En Adán, todos somos pecadores. La otra ejemplo de la imputación está en la persona de Cristo. A Cristo se le imputó el pecado de la raza humana. Es decir, Cristo tomó los pecados de toda la humanidad. A Él se le agregaron, a Él se le añadieron todos los pecados. Tanto que usted es declarado inocente en Cristo cuando le confiesa como Señor y Salvador. Es declarado inocente, como si nunca usted hubiera hecho absolutamente nada. ¿Y es por qué? Porque Cristo llevó nuestros pecados en la cruz. Entonces a Cristo se le imputaron nuestros pecados. Y Él los llevó en la cruz para darnos perdón, para darnos misericordia. La tercera imputación es la justicia de Dios a favor de los pecadores que creen en Él. Cuando usted cree en Cristo, se le imputa a usted, se le añade a usted la justicia de Dios. Es decir, Dios ya no lo mira a usted como un hombre, como una mujer pecadora, porque Dios está viendo a Cristo sobre usted. Y la justicia de Cristo es la que nos hace vernos como pecadores inocentes, si queremos decirle así. Pecamos, pero ahora somos declarados inocentes. No porque nosotros lo seamos, nosotros somos culpables totalmente delante de Dios, pero en la justicia de Cristo se nos imputó ese perdón, esa misericordia, y por esa fe nosotros somos salvos. Entonces, hermanos, la Biblia nos dice que todos los hombres, todas las mujeres, somos pecadores y delante de Dios estamos desnudos y no podemos cubrirnos. Pero gracias a esa imputación de la justicia de Cristo, usted y yo alcanzamos la misericordia de Dios por Cristo Jesús. Ahí estaba el pacto. Ahí hace Dios ese pacto en derramamiento de sangre. Ahí hace Dios ese pacto para darle certeza, para darle seguridad a Abraham, que Dios es fiel a sus pactos y que Dios no falla. Los que fallamos somos nosotros. Los que nos apartamos de Dios somos nosotros. Pero Dios no falla. Ahora, hay muchos simbolismos acá representados en este pacto. Pero el más importante es el simbolismo de Cristo Jesús. Esa sangre que se derramó en esos animales, luego los tres animales y todo lo demás, hay mucho simbolismo ahí. Pero esa sangre que se derramó solamente representaba la sangre que un día el Cordero Perfecto de Dios derramaría en la cruz del Calvario para perdón suyo y perdón mío. Entonces Dios hace ese pacto con Abraham para hablarle de ese Redentor que habría de venir. De ese Redentor que no iba a heredar solo una tierra, algo terrenal, sino que iba a rescatar a la humanidad. Y que Dios hacía un pacto con la humanidad para que en Cristo alcanzaran la salvación eterna. Por ello es que fuera de Cristo no hay salvación. Por ello es que fuera de Cristo no hay perdón. Y recuerde, todo es iniciativa de Dios. Cuando hablamos de la salvación del hombre, todo es iniciativa de Dios. Si no, vea cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y el velo fue rasgado por la mitad, dice de arriba hacia abajo. No dice de abajo hacia arriba. Abajo representa la humanidad, arriba representa a Dios. De arriba hacia abajo, ¿por qué? Porque es Dios quien toma la iniciativa de la salvación. Si a nosotros no nos gusta seguir a Dios, cuesta. Si no, vea por qué muchos no van ni siquiera a la iglesia, no oran, no leen la Biblia, porque les cuesta. Pero Dios en Cristo nos ama. Por ello, hermano, trate de serle fiel a Dios. Por ello, hermano, esfuércese. Yo sé que usted va a quebrar el pacto una o dos veces, pero luche por no hacerlo. Y si falla, vuélvase a Dios, pida misericordia, porque Dios es bueno. Y aquel que reconoce su falta, sus errores, Dios le perdona. Mientras el hombre dormía, Dios mantenía su pacto. Mientras usted aún le puede fallar a Dios, Dios sigue manteniendo su pacto. Y de usted depende volverse o alejarse. Quiero que cierre sus ojos un momento. ¿Cuántas veces hacemos pacto con Dios? ¿Cuántas veces le decimos a Dios: Señor, te prometo esto y te prometo lo otro y te prometo aquello y voy a hacer esto? Y ahora sí, Señor, voy a ser fiel a tus promesas. Y este año, Señor, cuando está iniciando un año, te prometo serte fiel en esta área, en esta otra. Te prometo, Señor, mantenerme fiel a ti. Y no ha pasado enero y ya hemos quebrado el pacto. No digamos si ya estamos a esta altura del año como ahora. Hemos quebrado el pacto. Y cuando va finalizando el año, decimos: Señor, ayúdame a terminar el año, pero el otro año yo voy a ser fiel. Y quebramos el pacto. Yo quiero invitarle a renovar su pacto ahora con Dios. A decirle: Señor, aquí estoy, ayúdame, perdóname. Quiero renovar mi pacto contigo. Te he fallado, soy infiel, hago lo malo. Necesito tu misericordia, necesito tu perdón, necesito que me ayudes. Y si tiene algo que renovar con Dios ahí donde está, dígale: Señor, ayúdame a renovar mi pacto contigo. Ayúdame, Señor, a hacer las cosas de una manera distinta. Solo quiero hacer tu voluntad. En tus manos estoy, Señor. Hable con Dios un minuto. Pida perdón. Dios cumple sus promesas y nos da señal de ello, como lo hizo con Abraham al decirle con claridad el tiempo que el pueblo estaría esclavo. Dios cumple sus promesas en su tiempo, no en el nuestro, sino en su tiempo, porque Dios es fiel a sus pactos. Si hay alguien que no ha dado su vida a Cristo y quiere hacer un pacto con Él, recibiéndole como Señor y Salvador de su vida, yo quiero invitarlo a levantar su mano. Quiero orar por usted o reconciliarse con Él y renovar su pacto. Dios se mantendrá fiel, porque Dios no falla. ¿Habrá alguien a esta hora? Señor eterno, gracias por los que han escuchado esta palabra. Tú eres nuestro Dios del pacto. Tú eres nuestro Dios fiel. Y tu misericordia es para siempre. Gracias. Gracias por tu infinito amor. Gracias porque tú eres Dios. Bendícenos. En tu nombre santo, gracias. Ayúdanos a cumplir nuestro pacto contigo. Si en algún momento queremos alejarnos, tómanos en el hueco de tu mano y endereza nuestro camino, porque tu misericordia es grande. Gracias, Jesús. Amén. Amén. Dele un aplauso al Señor Jesucristo. Él es nuestro Dios de pactos, nuestro Dios eterno.
Vamos para Cristo. Este es tu mejor momento. Momento de ciudad. Visítenos en el Templo Betel, ubicado en Segunda Calle Oriente, número 6-6, Santa Tecla. Teléfono 2229-2007. Nuestros cultos, domingos, 8 y 11 de la mañana, y a las 4 de la tarde, culto juvenil. Miércoles 6:30 de la tarde en Iglesia Central. Jueves 7 de la noche en filiales. Visite nuestras filiales: Nuevo Lourdes, Los Chorros, Campos Verdes 2, El Botoncillal y El Chaparral. O visite nuestra página web www.templobetel.org. Nuestro correo electrónico: templobetel@templobetel.org y francisco.valdizon@templobetel.org. Que Dios le bendiga. Amen.